Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
La Fiscalía de Guanajuato detiene a 7 sospechosos del asesinato de Gisela Gaitán, quien fuera candidata de Morena a la alcaldía de Celaya. Rechaza la Suprema Corte por mayoría de votos la propuesta de la ministra Nenia Batres para revocar la suspensión definitiva en contra de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. La CONAGUA confirma que diversas presas que alimentan el sistema Cutzamala se encuentran por debajo del 29% de su capacidad al arrancar la temporada de lluvias. Obispos en Chiapas aseguran que ante la violencia y el crimen organizado no hay condiciones en algunas regiones del estado para las elecciones del 2 de junio. Rechaza la coalición PRI-PAN-PRD de la Ciudad de México que busquen modificar la tarifa del metro. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechaza que haya un desastre humanitario en Rafah, donde la población se ha desplazado hacia zonas aledañas por los combates.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 16 de mayo del 2024. Jueves 16 de mayo, estamos ya a un poquito más de dos semanas de la elección federal, la elección local, la gran elección del 2 de mayo en la que estaremos renovando una cantidad sin precedente de posiciones en el país, y nosotros contentos de estar aquí y de llevarles dos horas de información con mi querida Chema Hernández. ¿Cómo estás, querido Chema? Buenos días.
Hola, Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti. Hoy jueves, parece que no me sueltan los jueves. No, pero pues no, aquí estamos. Pues qué bueno. Muy, muy feliz. Así es, muy, muy contentos de estar aquí.
Eso, y nosotros contentos de que nos acompañes en esta mañana, mañana de contingencia. Ya le vamos a tener que decir los días que no hay contingencia, porque vamos por el tercero, creo que al hilo. Eso sí, la ciudad, si usted circula, pues va a notar que hay menos autos, lo cual, pues yo no sé si es necesariamente la solución. Llevamos 3 días y creo que vale la pena plantear si lo que origina estas contingencias, ya sabemos que tiene que ver también con las altas temperaturas, pero tiene que ver con la emisión de contaminantes más allá de los automóviles, en fin, de los daños a la salud. Por cierto, hoy vamos a platicar de ese tema, porque cuando vemos los reportes que dicen contaminación alta, riesgo extremo o riesgo alto para la salud, pues ¿qué quiere decir eso, no? Yo no sé si usted lo tenga claro, si no, aquí lo vamos a revisar. Chema, la invitación a que participen con nosotros a través de las vías de contacto.
Claro que sí, ya saben que nos pueden escribir aquí al teléfono en cabina, al WhatsApp 55 529 2599. Ahí estaremos leyendo sus mensajes.
Muy bien, y si quiere escribirnos a la cuenta personal, ¿a ti cómo te encuentran?
A mí en Instagram me encuentran como el Chemas Oficial y en Twitter como Chema Hernández.
Muy bien, y a mí me encuentra como Mario Campos en X. Y si usted quiere también asomarse a Instagram, ahí estoy como Macampos C. a Campos, ¿eh? Porque el Mario Campos de modo ya estaba tomado. Bueno, ahí está la información para que usted se comunique con nosotros. Hay varios temas que revisar en este día en el que se siguen calentando los procesos de cara a la elección del 2 de junio. Vamos a revisar temas económicos, temas de salud, como le decíamos hace rato, temas político-electorales, entre otros asuntos. Bueno, vámonos ahora sí, cuando son las 7:05, con los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Y es por tercer día consecutivo que hoy amanecemos con contingencia ambiental, porque por eso el programa Doble Hoy No Circula se mantiene activo. A ver, ahí le va. Quienes no pueden circular esta mañana, para que usted esté atenta o le avise si alguien anda despistado. Mire, si usted tiene verificación 1 y 2, son los que no circulan, son los que terminan su placa en 0, 1, 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Los que tienen terminación 1 y 2, los que tienen engomado 1 y 2, no circulan el 0, 1, 2, 4, 6, 8. Ahora, si usted tiene engomado 0 o doble 0, pues no circula si tiene engomado verde, que son los que tienen la terminación de placa 1 y 2.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó nuevamente temperaturas altas en la zona centro y norte del país, al tiempo que la Comisión Nacional del Agua advierte algunas lluvias por la tarde-noche. En este contexto, también se informó que la recuperación de las presas que alimentan al sistema Cutzamala cayó al 29.9%.
Y a quien sí le llovió fue a la ministra Lenia Batres, pero le llovieron votos en contra, porque ayer la Suprema Corte rechazó revocar la suspensión definitiva que está contra la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial. ¿Se acuerda usted que el presidente quiso quedarse con los recursos del Poder Judicial que estaban en los fideicomisos? Y entonces presentaron recursos y aplicó esta figura que después ya eliminaron, por cierto, que es la de la suspensión, que es, a ver, en lo que yo resuelvo, si está bien o está mal, que el Ejecutivo se quede con esos recursos, suspendo la medida. ¿Qué significa eso? Pues que no los puede tocar el presidente. Como había una propuesta para quitar la suspensión, que fue el proyecto que presentó la ministra Lenia Batres, quien terminó con una votación de su voto a favor del proyecto, con 4 en contra en la sala segunda, que es donde se discutió este tema. Ella lo que planteaba es que la suspensión era incorrecta porque la jueza se estaba extralimitando al anteponer sus propios intereses. Sin embargo, los otros ministros y ministras consideraron que no. El ministro Luis María Aguilar expuso que dichos argumentos no estaban siendo debatidos y que los argumentos expuestos, o sea, la propuesta de la ministra Batres, carecía de objetividad.
Radar electoral.
Y en información electoral, la Fiscalía de Guanajuato detuvo a 7 integrantes de una célula criminal vinculados al asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán. A través de un comunicado detalló que análisis de información, agentes en campo, dictámenes periciales en materia balística, entrevistas y análisis de telefonía permitieron ubicar a diversas personas involucradas en los hechos, por lo que la investigación seguirá abierta.
Y obispos de Chiapas, ya que seguimos con los temas de seguridad, advierten que dada la violencia que está en el estado, no se podrían realizar elecciones en algunos municipios. Monseñor Rodrigo Aguilar, que es obispo de San Cristóbal, y otro de los obispos, Luis Manuel López Alfaro, detallaron en un video que la inseguridad y la violencia desestabilizan a la sociedad y son generadas por el crimen organizado y la corrupción, dicen, en todos los niveles de gobierno.
El diputado con licencia del Congreso de la Ciudad y coordinador de la campaña de Santiago Taboada para la Jefatura de Gobierno, Federico Dorin, acusó a Morena y a su dirigencia de confundir a la población y malinterpretar con dolo la iniciativa para implementar en el metro un sistema de cuotas diferenciadas para la tarifa. Explicó que, contrario a lo que acusa Morena y autoridades del gobierno capitalino, la iniciativa propone que quienes hagan recorridos más cortos paguen menos y los que usan el metro para traslados largos paguen los 5 pesos como tarifa límite. Dorin expuso que la campaña para desinformar a los capitalinos tiene matices electorales, por lo que sugirió abrir toda la información a la población sobre la iniciativa.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por mayoría de votos la sentencia de una sala regional de Jalapa que le revocó el registro a Eliseo Fernández, quien es candidato al Senado por Movimiento Ciudadano en Campeche. Él fue alcalde de la capital de ese estado entre 2018 y 2020 y tiene una orden de aprehensión por presunto desvío de recursos de enriquecimiento inexplicable y quebranto al erario, por lo cual es inelegible para el cargo.
Y en las actividades de las candidatas y candidato a la presidencia, ayer Claudia Sheinbaum estuvo en Tepic, Nayarit, donde hizo un llamado a la población a participar masivamente en la jornada electoral del 2 de junio y en conferencia de prensa anunció dónde será el cierre de su campaña el próximo 29 de mayo. Escuchemos.
Ya quedan pocos días para nuestro cierre de campaña y una vez les comento, vamos a hacer el último día, el 29 de mayo, en el Zócalo de la Ciudad de México.
¿Y le prestarán la bandera? ¿Ustedes qué dicen? A ver, hagamos quiniela. Para el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, ¿habrá bandera en el Zócalo? Le pregunto esto, obviamente, pues por lo que se ha dicho, que el presidente ayer advirtió que no va a haber bandera en la marcha de este domingo de la Marea Rosa. Pero mire, vámonos de Claudia Sheinbaum a lo que dice Xochitl Gálvez, quien visitó empresarios inmobiliarios en la Ciudad de México, donde dijo que no comparte la estigmatización que algunos han hecho de ese sector. Dijo que ya envió una carta a la presidencia donde le exige al presidente se izara la bandera monumental del próximo domingo en la plancha del Zócalo y lamentó que Jorge Álvarez Maínez haya tomado a juego la oferta que le hizo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a cambio de que declinara su favor.
Me conozco a Alejandro Moreno, pues esta generosidad de decir me bajo de senador, me bajo de dirigente del partido, al parecer Maínez pues ya se fue por otro lado. Yo no le voy a pedir a Maínez nada. Yo represento una agenda muy cercana a MC.
Por su parte, Jorge Álvarez Maínez no tuvo actividad en esta capital, pero en las redes sociales de Salomón Chertorivsky, candidato a la jefatura de gobierno por Movimiento Ciudadano, se le pudo observar en el recorrido que ambos candidatos hicieron por varias estaciones del metro.
Estudiantes de diversas escuelas de nivel medio y superior marcharon ayer a favor del alto al fuego en Palestina y para condenar al gobierno de Israel por la guerra en el territorio de Gaza. La movilización se realizó de manera pacífica, aunque algunas personas encapuchadas ocasionaron daños a edificios y negocios y agredían a camarógrafos de diversos medios que cubrían esta movilización que llegó hasta el Zócalo capitalino.
Y en materia internacional, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó que haya o que vaya a haber un desastre humanitario en la ciudad de Rafah, de donde alrededor de 450.000 personas han huido ante una ofensiva israelí que ha sido cuestionada por gobiernos y organismos de todo el mundo. Con sus palabras, Netanyahu parecía responder a las críticas del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, que el domingo dijo en una entrevista en CBS que Israel no tenía un plan para lo que ocurriera en el devasto enclave palestino en vez que acabe la guerra.
Y el conductor que causó la muerte de 8 trabajadores agrícolas mexicanos en un accidente vial el pasado martes se presentó ante una corte de Florida en la que el juez le negó la libertad bajo fianza. Brian McLean enfrenta 8 cargos de homicidio involuntario por conducir bajo los efectos del alcohol. Este hombre condució una camioneta que estrelló contra el autobús en el que viajaban más de 50 inmigrantes mexicanos que trabajaban en los campos de sandía en el norte de Florida.
Crack 90.9.
Y ahora sí, vámonos con el resumen deportivo con Omar García, el Crack 99. Omar, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Chema, ¿cómo estás? Buenos días, querido Omar. Y por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues ya se fueron los primeros 90 minutos de este Clásico Nacional. Ayer en Guadalajara, las Chivas y el América empataron a 0 en un partido que, si bien tuvo una proposición por parte de las Chivas, la mayor parte del encuentro, incluso en remates al arco, fueron... pues no más efectivos que el América, pero sí más constantes, 5 disparos a la portería por apenas 3 de los azulcremas, así como un par de fueras de lugar, pues todo se quedará para la vuelta en el Estadio Azteca. Al final ninguno de los dos equipos supo cómo abrir la llave de este candado, y pues hay que decirlo también, pese a esta proposición de las Chivas, pues sí, un partido muy especulativo. Hoy tendremos la otra semifinal de ida en el allá en Monterrey, con los Rayados, que se estarán enfrentando a Cruz Azul hoy a las 9 de la noche, y bueno, pues ya estaremos platicando mañana lo que se viene para las vueltas y lo que será la final del fútbol mexicano.
Muy bien, pues vamos a ver, y a ver si las Chivas aguantan un América de local, que eso es complicado también, pero bueno, ya lo estaremos viendo.
Sí ganan, sí ganan.
Eso, Chema.
Pues ya lo estaremos platicando y ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, gracias, Omar. Volvemos contigo un poquito más tarde.
Clima. Muy buenos días, amigos de Radar 90.9. Les informo que tendremos una mañana con ambiente templado y cielo con nubosidad dispersa, y por la tarde ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con presencia de bruma, así como probabilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, principalmente en zonas de tormenta. Temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México de 16 a 18 grados y máxima de 30 a 32 grados. Para Toluca, Estado de México, temperatura mínima de 9 a 11 grados, máxima de 26 a 28 grados. Este es mi reporte.
Radar 99.
Radar 99.
Con 16, y le estamos dando seguimiento a esta gripe aviar con el doctor Alejandro Macías, que siempre es un referente obligado para estos temas. Y bueno, no se trata de alarmar, se trata simplemente de darle su justa dimensión de la información, de ponerla en su contexto. Y doctor, qué gusto primero saludarlo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de estar con tu auditorio.
Gracias. A ver, hemos estado, la vez pasada que platicamos, nos explicaba usted que el tema de estas epidemias es que lo importante es ver cómo va evolucionando y si el virus se va adaptando, y nos decía que estaba pasando de las aves, algunos mamíferos, y ese es un brinco, digamos, importante que debemos estar monitoreando. Pero ha habido también más información en ese sentido, doctor.
Sí, mira, recientemente en los Estados Unidos, primero hay que recordar que de las aves migratorias ya pasó a mamíferos marinos en toda América, entró en 2021 y en menos de 3 años ya cubre prácticamente todas las costas de América. Pero ahora lo que está pasando es algo preocupante respecto de que no solo pasaron ya a los mamíferos marinos, donde nunca se demostró que se transmitiera de mamífero a mamífero. Lo que está ocurriendo ahora es la transmisión en el ganado en los Estados Unidos, en el ganado lechero. Y ya se ha demostrado también la transmisión a mamíferos a través de contacto. ¿Y cómo ha sido eso? Pues hay algunas evidencias de que se está transmitiendo, digamos, de vaca a vaca, pero lo más claro es que se está transmitiendo, por ejemplo, a los gatos en los establos, donde están muriendo los gatos, porque a los gatos a veces los alimentan con la leche, la leche cruda, pues con la leche bronca, y entonces han enfermado y han muerto gatos en los establos. Eso ya es una señal de que hay una transmisión de mamífero a mamífero. Lo que preocupa es que pues nosotros somos mamíferos y parece que el virus poco a poco se está adaptando y que eventualmente pudiera llegar a infectarnos a nosotros también.
Esto, ¿en qué punto, digamos, pasamos de casos aislados a volverse ya un patrón nuevo, como esto que nos está diciendo? Es decir, puede haber un gato que se contagie, por lo que nos acaba de explicar, pero ¿en qué momento es cuando se determina que ya, por ejemplo, para esos animales ya hay una transmisión que no tiene una explicación casuística, ¿no?
Sí, mira, al virus le ha tomado 25 años adaptarse, ¿eh? O sea, es un virus que se demostró a finales de los 90, y primero le costó trabajo diseminarse por las aves migratorias y luego los mamíferos. ¿En qué momento va a ser eso? no solo cuando se da una transmisión, sino cuando se da una transmisión sostenida. Ya ha habido casos de transmisión a humanos, pero no es sostenida, o sea, se transmite, pero esa no se, no, luego no se perpetúa esa transmisión, no se sostiene. ¿En qué momento puede ocurrir eso? Pues en el momento en que el virus aprenda a hacerlo, y puede ser en cualquier momento. Otra vez, como tú dijiste bien, no se trata de alarmar a la gente, no. Pero sí de que estemos alertas y que aprendamos las lecciones, porque si en ese momento empezara una pandemia de un virus como ese, seguramente nos iba a tratar muy mal, porque la verdad es que somos llevados por la mala y no hemos aprendido la lección.
A eso voy ahora, doctor, porque a ver, si estamos viendo la ruta, ¿qué tendríamos que estar haciendo como humanidad en primer lugar? Usted ya nos explicaba la vez pasada, y esto es importante, que tanto la vacuna como el medicamento que tenemos eventualmente podría servir para esto si es que se diera el brinco para el contagio humano, ¿correcto?
Así es. Sí, mira, por fortuna México en vacunación ha hecho las cosas bastante bien. Cuando entró la pandemia de COVID-19, México tenía muy poca capacidad de producción de vacunas. México ya no lo hacía. Ahora México tiene una gran capacidad de producción de vacunas de influenza, por un lado, en un convenio que hubo con la empresa Sanofi, ya se puede producir en México, y eso facilitaría que pronto tuviéramos la vacuna. Y la capacidad también de producción de vacuna de COVID-19, que incluye a la vacuna patria, que sí funciona, ¿eh? Bueno, pero por otro lado, no tenemos más terapias intensivas, no tenemos buenas instalaciones en los hospitales están en una condición de deterioro, no tenemos una capacidad de ventilar mecánicamente, o sea, de que si mucha gente se enferma al mismo tiempo, que es lo que pasa con las epidemias respiratorias, se nos saturan muy rápido las pocas terapias intensivas que tenemos y no podemos meter a ventilar mecánicamente a mucha gente, y entonces seguramente eso costaría la vida de muchas personas.
En este tema de la prevención y de prepararse, digamos, para una eventual situación de estas, ¿habría que ir incrementando la capacidad de producción de vacunas y del tratamiento en este caso?
Sí, mira, ya la capacidad que tiene la planta en México de producir vacuna de influenza es amplia. Por lo menos para en los primeros meses que se sepa del virus, empezar a producir la vacuna y a los primeros entre 3 y 6 meses tener ya la vacuna puesta por lo menos para las personas más vulnerables. Eso ya se puede hacer, pero desde luego que tendría que incrementar esa capacidad. Otra cosa que nos falta es tener en reserva, en acopio, una buena cantidad de medicamentos para ese virus, que serían los Ceftriaxona. Lo tuvimos, ¿eh? Para la pandemia de 2009, México tenía una buena reserva de oseltamivir que funcionó, al menos para reducir la gravedad de algunos casos y para reducir el pánico social. Porque cuando hay pánico, el pánico puede causar tanto daño como la enfermedad. Claro. Entonces, sí nos falta ajustar, digamos, esas tuercas todavía.
Muy bien. Chema.
Sí, hola doctor, buenos días. Lo saluda Chema Hernández. ¿Sabemos cómo se contagiaría si se volviera un virus que afecta a los humanos?
Sí, así que me miras, es una pregunta muy interesante porque probablemente sería de una expresión más delicada que con COVID-19. COVID-19 prácticamente se transmitió nada más por el aire. No hay ninguna evidencia de que haya habido brotes de transmisión por contacto, o sea, de que una persona por contactar el virus en una superficie y luego se lo haya inoculado. Eso parece que no ocurrió. Con COVID-19 fue básicamente por el aire. En cambio, este virus de influenza H5N1, de influenza aviar, como decía ahora con lo que está ocurriendo con los gatos en los establos, tiene evidencia de que se puede transmitir también por contacto. Y seguramente, como hacen los virus de influenza, también por el aire. Entonces, sería una situación también más complicada en la transmisión, porque no solamente sería de decir pónganse un cubrebocas, sino aquí sí tendríamos que ir a las situaciones de contacto, que sería un poco más complicado mucho más complicado que con COVID-19.
Bueno, pues doctor, gracias y le seguimos tomando el pulso a este tema.
¿Cómo no? Me da mucho gusto estar con su auditorio, cuídense.
Gracias, el doctor Alejandro Macías. Y mire, no es que, insisto, no está pasando, no es un tema que afecte a humanos, pero es muy importante ver que estas cosas no se producen, las pandemias, las epidemias, no se producen de la noche a la mañana. Hay una evolución del virus que el doctor Macías nos ha ido explicando. Y esto es importante para que no vaya a ser que si el día de mañana, en el camino que está siguiendo el virus, empieza a afectar a humanos y llega al punto de contagio de humano a humano, que puede pasar porque ya lo hemos vivido en por lo menos dos ocasiones con la influenza H1N1 y con el COVID, pues que no nos tome por sorpresa. Es decir, por eso nosotros estamos insistiendo y vamos a seguirle con el tema. Porque esto, por ejemplo, el nuevo gobierno, pues yo espero que se siente a escuchar lo que está diciendo especialistas como el doctor Macías y digan, a ver, ¿cómo vamos a fortalecer nuestra área de terapias intensivas? ¿Cómo vamos a tener el tema de los respiradores? ¿Cómo vamos a tener la producción de medicamentos suficiente para que si esto ocurre no nos pesque? Porque así se gestionan estas cosas, no cuando ya ocurren, sino generando... Primero, cultura para que no ocurra cuando se pueda evitar y cuando ya ocurre, teniendo la infraestructura y el conocimiento para manejarlo. Pero bueno, ahí está el tema. Ojalá de esto pues algún día nos acordemos y digamos, mira, ¿se acuerdan que hablábamos con el doctor Macías? Y no digamos, pues, ¿se acuerda usted del doctor Macías? Pues ya ahora estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, le vamos a seguir dando seguimiento. 7:26, comparta sus opiniones a través del 55-529-2599. Y es tiempo de echar un ojo a las portadas.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma. Acusa jueza presión de AMLO y Saldívar. Y es interesante porque esta jueza lo que dice es que por presiones del presidente López Obrador que le amenazaban con exhibirla en la mañanera si no modificaba los criterios para tomar una decisión de un rancho que el ejército quería y que decían ya hasta estaban ocupando y que ella tenía que darles la razón.
El Universal.
Sedena contrata red facturera para obra de tren en Sonora. La empresa encargada del proyecto es parte de una estructura de compañías señaladas de fantasma y de defraudar al Congreso local.
La Jornada.
Congreso de Estados Unidos amaga restar soberanía de México en Quintana Roo y es por un caso que ya luego le platicaremos con más detalle, pero es de una empresa que parece que el gobierno mexicano quiere expropiar. Dice, rechaza toda expropiación a Vulcán, amenaza multar a buques que usen puerto arrebatado a ese consorcio. El objetivo es que el observador desista del control de esa cantera.
Milenio.
Hecha con impresoras 3D, una de cada 10 armas confiscadas, dice la DEA. El origen casero ilegal de los Ghost Guns dificulta su rastreo y apenas hay 40 aprehendidos de pandillas de traficantes por delitos asociados al tema. Desde 2022, reporta la agencia y cortes de Estados Unidos.
Excelsior.
Detienen extinción de fideicomisos judiciales. Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Los ministros, como le contábamos hace rato, rechazaron el proyecto de la ministra Lenia Batres.
El Financiero.
Apunta el consumo a nulo crecimiento en abril. El INEGI anticipa indicador oportuno estancamiento del gasto privado en el cuarto mes del año tras alza del 0.1% en marzo.
El Economista.
Dato de inflación de abril en Estados Unidos da subidón de 15 centavos al superpeso. El mercado cambiario cerró ayer en 16.68 centavos por dólar.
El Sol de México.
Rocío Nale, en entrevista, menciona que ha tenido que aguantar a esa horda de machos. La candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz dice que está acostumbrada, pues así fue cuando llegó, de 22 años, a ese estado.
Prensa Internacional.
Nos vamos con el New York Times, que trae el caso que le contamos ayer de Eslovaquia, en donde un lobo solitario, dice, atentó contra el... Bueno, realizó un intento de homicidio contra el líder de Eslovaquia, según las autoridades, que no han identificado al sospechoso del tiroteo. El primer ministro adjunto, digamos, ha dicho que no está el primer ministro en una situación en la que peligre su vida.
Y bueno, el país internacional también retoma el tema de Eslovaquia. Robert Fico, el líder populista de Eslovaquia, que volvió radicalizado en el 2023, y que la policía eslovaca acusa al hombre que disparó a Robert Fico de intento de asesinato por venganza.
Primeras planas y encabezados. Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Y vamos a platicar con Kenneth Smith, a quien me da muchísimo gusto saludar. Hace rato que no lo teníamos por acá. Y Kenneth, qué gusto siempre platicar contigo. Muy buen día.
Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Porque además siempre que te escucho aprendo, y eso siempre lo agradezco mucho. Y es que queríamos tocar base contigo porque vimos que Estados Unidos está aplicando una serie de aranceles a productos chinos. Y pues queremos entender qué significa esto. Cuando estuvo el presidente Donald Trump, lanzó esta cruzada poco contra el comercio con China. Llegó el presidente Biden, que ya, como sabemos, está ahora en la búsqueda también de la reelección. Y parece que este tema pues va más allá de agendas republicanas o demócratas. ¿Qué es lo que está de fondo y por qué Estados Unidos mantiene esta política?
Sí, muchas gracias, Mario. Pues mira, lo que estamos viendo básicamente es cómo se recrudece esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Como bien lo señalas, esto inició con el presidente Trump durante su presidencia. Al llegar a la presidencia, Joe Biden no cambió los aranceles, no los redujo, los eliminó, sino al contrario, se establecieron una serie de medidas adicionales para restringir la entrada de producto chino a Estados Unidos. Y ahora, en plena campaña electoral presidencial en Estados Unidos, la administración Biden incrementa los aranceles. Lo que estamos viendo también y que puede impactar a México de una manera importante es una preocupación de Estados Unidos con las inversiones chinas que están llegando a México. Es decir, hay una sensación en la oficina de la representante comercial de Estados Unidos, en el Departamento de Comercio y en la propia Casa Blanca, de que la entrada de inversiones chinas a México representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Es decir, la preocupación de que empresas chinas se establezcan en México y exporten a Estados Unidos, cumpliendo con las reglas del T-MEC, para darle la vuelta a estas restricciones directas que está imponiendo Estados Unidos sobre China. Entonces, es un tema que yo creo que le están tratando de sacar raja política tanto Biden como Trump en la campaña. China está en el centro del debate y así va a seguir. Entonces, esa va a ser una de las primeras, digamos, preocupaciones o temas irritantes importantes para el siguiente gobierno de México en cuanto entre en funciones.
Claro. Oye, a ver, y cuéntame qué significa esto para México. Te lo pregunto, Kenneth, porque si bien la guerra es entre esos dos países, la guerra comercial es entre esos dos países, estamos viendo que México sigue recibiendo una cantidad importante de inversión china, particularmente en algunos rubros, pienso en el sector automotriz, donde estamos viendo pues una llegada importante de empresas de autos eléctricos. ¿Cómo ves eso y hasta dónde México puede terminar involucrado en esto?
Mira, lo interesante aquí es que a pesar de los grandes anuncios que ha hecho China sobre su intención de invertir en plantas armadoras de vehículos, en autopartes en México, en realidad mucha de esta inversión todavía no se ha concretado. Es decir, hay una preocupación de Estados Unidos más bien hacia futuro. China no invierte tanto en México tradicionalmente como lo hace en otros países del mundo, pero está este interés declarado. Empresas como BYD y otras más han señalado el interés de abrir plantas en México. Obviamente México se beneficia de la inversión, de la tecnología, del capital que llegue a México de cualquier país, Estados Unidos, Canadá e inclusive China. El problema aquí es de carácter político, es de la postura que está tomando Estados Unidos en el sentido de decir, tenemos que cerrarle Norteamérica a China y tenemos que competir como bloque contra ellos. Ahora, eso es complicado porque en las reglas actuales del T-MEC y de la OMC, cualquier empresa que llegue a México, que se instale, que cumpla con la ley nacional, que cumpla con las reglas de origen del tratado, puede exportar libre de arancel a Estados Unidos. Y si Estados Unidos empieza a discriminar exportaciones mexicanas por contener capital chino, estaría violando el tratado. Es decir, el principio que se establece en el T-MEC es que tú determinas qué productos obtienen la preferencia arancelaria con base en su proceso productivo, es decir, qué valor de contenido regional tienen. Si empezamos a discriminar por países, entramos en una dinámica que rompe con este paradigma que existe desde que se creó el GATT en términos de cómo se determina la preferencia arancelaria, y entramos en terrenos básicamente políticos donde México, al final de cuentas, como estamos viendo con las declaraciones de Trump de que amenaza con cerrar las exportaciones mexicanas que tengan producto chino, pues estás en una situación, digamos, de fuego cruzado en México por esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces no queda claro cómo sería posible resolver esto, a menos de que Estados Unidos, y esto sería un grave error, busque en la revisión del 2026 reabrir el tratado y cambiar las reglas del juego, las reglas de origen, para tratar de discriminar en contra de productos chinos. Eso, en mi opinión, sería un grave error, porque estaríamos abriendo una caja de Pandora muy peligrosa para la región y para México.
Pues sí, porque ahora esto pasa porque China no solamente quiera usar a México de trampolín, sino que de veras se instalen plantas y se cumpla con estos criterios que dices de la producción nacional, ¿no?
Es correcto. Y si nos damos cuenta, yo creo que en la siguiente administración en México, gane quien gane en Estados Unidos, el tema de China va a estar en primera fila. Ahora, eso no significa que no podemos tener y armar un diálogo constructivo con Estados Unidos y con Canadá acerca de cómo enfrentar esta enorme competencia china, porque el riesgo es real. La sobrecapacidad de producción en vehículos eléctricos en China es real. Su economía no está creciendo a los niveles en que crecía antes, entonces están encontrando mercados en el extranjero y son eficientes, compiten en productos del sector automotriz en todo el mundo. Entonces tenemos que trabajar en la región sobre cómo nosotros volvemos más competitivos y combatir las prácticas desleales cuando se identifiquen, o sea, más medidas antidumping y subsidios, restricciones a las importaciones cuando haya violaciones a derechos laborales y ambientales. Todo eso está muy bien y podemos generar una política de cooperación con Estados Unidos y Canadá. Lo que no se puede hacer es simplemente por razones políticas discriminar a un país en su totalidad y decir que ninguno de sus productos o sus inversiones van a poder llegar a nuestro país.
Claro.
Eso sería un error para México y, repito, violaría los principios del comercio internacional.
Ahora, déjame ir un poco a la película más amplia todavía y de si este choque, porque es un choque, digamos, que tiene que ver con, pues, con intereses geopolíticos, contra la lucha entre las potencias, ¿qué tanto puede beneficiar a nuestro país este reacomodo de inversiones, el famoso nearshoring del que se ha hablado, y sobre todo qué efectos de largo plazo puede tener? Te lo pregunto porque leí una entrevista con Jorge Arce, el CEO de HSBC en México, que decía que podría durar hasta 15 años o más el proceso de relocalización de empresas, y me pareció interesante porque pues parecería que, más allá de ser una moda, pues es un cambio en la manera en que de veras está acomodando el mundo en sus alianzas, en sus lógicas de construir zonas seguras. ¿Cómo ves eso en una perspectiva ya de más largo plazo, Ken?
Sí, mira, yo coincido plenamente con el presidente de HSBC en México. Este fenómeno de relocalización es un fenómeno a largo plazo. Y es un fenómeno a largo plazo porque ha cambiado de alguna manera la ecuación de costo-beneficio de tener repartidas tus cadenas de valor en todo el mundo. Y tenemos una situación en la que esta guerra comercial Estados Unidos-China, más que una guerra comercial, es una especie de nueva guerra fría, en donde está compitiendo Estados Unidos con China por la supremacía en materia militar, económica, tecnología, telecomunicaciones, etcétera. Y esto va a seguir por varias décadas más seguramente. Entonces estamos en una posición en Norteamérica donde, cuando las empresas empiezan a regresar, a cortar sus cadenas de valor para estar más cerca de su mercado final, que en muchos casos para las multinacionales es Estados Unidos, México puede beneficiarse enormemente de esta inversión. Obviamente tenemos que resolver una serie de obstáculos estructurales que tenemos en México: acceso a energía, capacitación de la fuerza laboral, infraestructura, temas de inseguridad, para de verdad poder sacarle provecho a esta relocalización. Estos 36 mil millones de dólares que estamos recibiendo al año de inversión extranjera directa en México, sí, son una cifra récord, pero veamos que Brasil, sin tener la ventaja del T-MEC o ser un trampolín para entrar a 50 países con condiciones preferenciales de comercio están recibiendo alrededor de 60 mil millones de dólares. Entonces ahí es donde vemos que México tiene un potencial enorme para seguir creciendo, pero sin duda el factor de la guerra comercial Estados Unidos-China nos beneficia que le cierren el mercado a China en Estados Unidos porque empezamos a sustituir esos productos con producto mexicano. Eso es lo que viene pasando desde que empezó esta guerra comercial con China. Pero la otra cara de la moneda es justamente esta presión creciente de Estados Unidos para que México busque la manera de cerrarle el acceso a China en nuestro país. Y ahí es donde vamos a tener un reto, no solo de política comercial, sino de política exterior.
Pues sí, vaya. Bueno, pues Kenneth, muchas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
Muchísimas gracias, Mario, y estoy a tus órdenes.
Gracias, gracias, Kenneth Smith, quien además, para quienes no lo recuerden, pues fue jefe de la negociación técnica del acuerdo del T-MEC, ¿no? Del paso del TLC al T-MEC, a quien espero, por cierto, que el futuro gobierno pues tenga cerca, porque viene una revisión del Tratado de Libre Comercio que le tocará al nuevo gobierno mexicano con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Así que, pues vaya temas estos que nos sirven para entender cómo está parado hoy el mundo. Nos damos un corte, querido Chema.
Así es, nos vamos un corte. Le invito a seguir escribiéndonos al 55-529-2599. Y no se vaya porque, regresando, vamos a tener a Pedro Cárdenas, el integrante de Artículo 19, para hablar del Índice de Libertad de Prensa, y a Lucía Lagunes para hablar de periodismo con perspectiva de género. No se vaya.
Radar 90.9.
Son las 7:45, gracias por seguir con nosotros y vamos a platicar con Pedro Cárdenas, integrante de Artículo 19. Pedro, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Mario, por el espacio y un saludo a la audiencia.
Gracias, Pedro. Oye, te buscamos porque hace unos días el gobierno federal subía un gráfico en el que presumía la calidad de la libertad de expresión en el país. Y bueno, pues hubo una reacción interesante por el manejo de las cifras y la manera en que se presentó la información. Cuéntanos, Pedro.
Claro, sí, pues efectivamente publican este tuit con esta imagen utilizando los datos de la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras, donde comentan, bueno, que México está en el lugar 13 de 20 de los países del G20, y por otro lado, pues mencionan que avanzaron 26 posiciones con respecto al 2018, ¿no? En la clasificación de libertad de prensa en el mundo. Lo problemático de esta información un poco es que, aunque toman los datos de Reporteros Sin Fronteras, pues la misma cuenta de Reporteros Sin Fronteras les dijo, a ver, es sorprendente que haya motivos para creer que esto es una celebración.
Claro.
Porque los datos que se encuentran, a fin de cuentas, están sacados de contexto, ¿no? Para empezar, el ranking real de Reporteros Sin Fronteras es de 180 países, no nada más de 20. Uh-huh. Y de 180, México está en el 121, ¿no?
Entonces, de 180, estamos en el lugar 121 de libertad de expresión en el país.
Así es, en acorde a los datos de Reporteros Sin Fronteras, ¿no? Entonces, estamos francamente en un cuartil hasta abajo, ¿no? No estamos en un número alto. Ahora, obviamente, si separas solo 20, pues claramente vas a estar en una posición más alta, pero por otro lado, inclusive, pues, si decimos que de 20 estamos en el 13, tampoco necesariamente es celebratorio, ¿no? Ahora, también menciona, ¿no?, que sí ha habido un avance del 2018 donde aumentaron 26 posiciones. Sin embargo, pues no están diciendo que sí, se aumentaron 26 posiciones, pero porque ha habido una caída de otros países, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pues también el hecho de que sí, se subió, pero se subió al 121, ¿no? Como sea, estamos hablando de una posición bastante baja, ¿no? Entonces, es preocupante porque si bien sí se están utilizando datos de Reporteros Sin Fronteras, pues la misma organización internacional les tuvo que decir, oigan, así no van los datos, ¿no? No es lógico este uso de los datos porque pues están extrayendo solo información que resulta conveniente.
Y a ver, ¿cuáles son las razones que colocan a nuestro país tan mal evaluado?
Claro, en el caso de Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, tiene algunos indicadores como el tema de pues la situación política, algunos indicadores legislativos, sociales, de seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de el tema en el caso del indicador de seguridad, por ejemplo, es donde lo puntea bastante bajo, y ahí es donde inclusive pues nosotros también tenemos datos desde artículo 19, ¿no? Nosotros que vamos documentando las agresiones contra la prensa, por ejemplo, el año pasado comentamos que hay una agresión cada 16 horas, ¿no? Contra periodistas y medios de comunicación. Vemos, por ejemplo, los asesinatos que ha habido en los últimos 3 sexenios, ¿no? 48 con Calderón, 47 con Peña Nieto, y vamos en 44 con Obrador, y esperemos que ahí se quede, pero estamos hablando de números que ningún otro país tiene tan consistentemente, ¿no? Países que están en guerra tienen un pico de violencia contra periodistas, un pico de asesinatos, lo cual es terrible, ¿no? Situaciones como lo que ahora se están viviendo en los territorios ocupados de Gaza, por ejemplo. Sin embargo, cuando terminan los conflictos, digamos, el número vuelve a bajar, ¿no? En los países que están en guerra. Y en México ya tenemos 3 sexenios que no bajan los números, ¿no? Entonces, esto es una de las razones por las cuales pues está tan bajo México en estos indicadores.
Claro. ¿Y hay alguna razón para pensar que esto puede mejorar en el corto plazo?
Pues el corto plazo definitivamente no. Estamos en un proceso electoral y vemos que actualmente ahorita la postura es prácticamente pues tendremos que esperar a ver qué pasará con nuestros próximos gobernantes a nivel municipal, estatal y federal, ¿no? Es un compromiso que independientemente del partido que esté en posición, ¿no?, se debería de hacer algo. Sin embargo, ninguna de las candidaturas, por ejemplo, presidenciales, tiene un plan claro sobre protección y prevención a periodistas. Sí se menciona en algunos planes, por ejemplo, en el de Claudio, en el de Xóchitl, hay una breve mención, ¿no? Pero solo se dice así como, bueno, se mejorará el tema, listo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? No lo sabemos, ¿no? Entonces, no tenemos verdaderamente una estrategia, una propuesta de que esto vaya a cambiar.
Bueno, pues ahí está la situación. Muchas gracias, como siempre, por tomarnos esta llamada, Pedro.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. De nuevo, un saludo a la audiencia. Y pues aquí seguimos al pendiente de la prensa y aquí estamos al pendiente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Es Pedro Cárdenas, quien es integrante de Artículo 19 para México y Centroamérica. Bueno, nos vamos ahora, querido Chema, con la información financiera.
Económico. Y bueno, en información financiera, en medio de una inflación que se resiste a ceder con claridad y de cautela sobre el futuro de la economía, el consumo en México refleja las primeras señales de desaceleración. Durante abril, el indicador oportuno del consumo privado tendría un estancamiento mensual, es decir, una variación del 0.0%, el cual se daría tras un avance del 0.1% en marzo, de acuerdo con cifras del INEGI. Pese a marcar un nivel récord de más de 36 mil millones de dólares, la participación de los flujos foráneos en la formación bruta de capital fijo del país cayó un 8.2%, su menor nivel desde el 2012. En el 2023, la inversión extranjera directa captada por México marcó récord, sin embargo, su contribución en el total de la inversión fija que se hace en el país bajó a 8.2% desde el aporte del 11.1% que tuvo en el 2022. Por otro lado, Petróleos Mexicanos, Pemex, ocupó el puesto 11 entre 58 petroleras que tienen mayor exposición de no sobrevivir a la transición energética, advirtió el Natural Resource Governance Institute en el reporte Pemex y la transición energética. El objetivo principal de Pemex sigue enfocado en maximizar la producción petrolera, puede verse forzada a invertir en proyectos con altos costos que no serán rentables en un contexto de acelerada transición energética mundial. Por otro lado, la tasa de inflación en Estados Unidos cayó una décima en abril, hasta el 3.4% tras 2 meses de subidas consecutivas, un dato que da cierto respiro a la Reserva Federal estadounidense y sus planes de bajar los tipos de interés en algún momento de este año. También le informamos que esta mañana la criptomoneda Bitcoin inicia con un valor de $65,900, mientras que un dólar nos cuesta $16.72. Muchas gracias a Alfonso Cerqueda por la información.
Periodismo con perspectiva de género.
Bueno, vamos a platicar en unos momentos con Lucía Lagunes para que nos traiga como todas las semanas su tema. Mire, ya la tenemos de una vez. Vamos a platicar del tema de las campañas y el tema del financiamiento para las campañas de las mujeres. Querida Lucía, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, Mario. Como siempre, un gusto estar con ustedes aquí. Nos estaba haciendo una jugada a la línea, pero ya lo logramos.
Sí, no nos iba, no iba a poder con nosotros y con la tenacidad, ¿verdad?, del señor productor.
Como debe de ser.
Claro, claro. Oye, Lucía, a ver, cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
Pues mira, Mario, hoy traigo para compartir precisamente los resultados de una investigación que hizo la Comisión Interamericana de Mujeres sobre el financiamiento de las campañas electorales precisamente de las mujeres en la región. Y me pareció más que oportuno comentarlo hoy, ya que estamos en la recta final de la contienda electoral, donde por lo menos pues 10,000 cargos de los que se están disputando están siendo ocupados por mujeres, y pocas veces nos detenemos a pensar cómo financian las campañas las mujeres, porque pues se da por sentado que lo hacen igual que ellos, y no es así. Mire, el estudio denominado ¿Dónde están los dineros para las candidatas?, que recientemente lo ha dado a conocer la comisión a través de sus redes sociales, nos deja claro que el sexo y el género de la candidata sigue siendo un obstáculo para tener un piso parejo al momento de la competencia electoral, porque después de lograr superar los sexismos internos partidarios y pues lograr por fin ser la candidata, la siguiente piedra en el camino en esta carrera política, pues es lograr financiamientos para su proceso electoral. Y si bien en cada elección se gasta muchísimo dinero en la promoción de candidaturas, y en este caso mexicano, pues en el actual proceso electoral ha sido el derroche, no siempre son las candidatas quienes lo hacen a manos llenas. Más bien, y de acuerdo con este informe, Mario, te diría que la tendencia es que ellas lo hagan contando pesos y centavos. Uh-huh. Pues de acuerdo con la experiencia de 1,500 políticas que acompañó la comisión a lo largo de 5 años, las candidatas latinoamericanas y del Caribe, y por supuesto aquí entran las mexicanas, no tienen dinero para hacer sus campañas debido a que los partidos políticos no las apoyan. Pese a tener los recursos económicos y la obligación para hacerlos, no les dan dinero para que puedan hacer sus campañas, porque a decir de las propias políticas, se sigue privilegiando las candidaturas masculinas como las ganadoras. Y entonces las mujeres siguen siendo miradas como la lista de relleno, según las propias experiencias y lo que van diciendo en este informe, a lo largo y ancho de pues nuestro continente. Uh-huh. Por lo que las mujeres que ingresan a estos procesos electorales, Mario, se ven obligadas a echar mano de sus recursos personales, que son pues sus ahorros, si es que cuentan con ellos, o terminan endeudándose a través de préstamos para sacar adelante sus campañas electorales. Por ello, para la gran mayoría de las mujeres que ingresan a la política, en muchas ocasiones, esto significa perder patrimonio y recursos, porque venden sus autos, venden lo que pueden para poder mandar a hacer algunos de los productos de promoción. Y esto es porque muchos de los factores, este es uno de los factores por los cuales también, Mario, las mujeres han llegado vía candidaturas plurinominales, porque hacer campaña para ellas es a veces imposible. Y en este caso, Mario, la frase de una candidata pobre es una pobre candidata, más que un dicho, es una descripción de lo que las políticas en la región están enfrentando, porque precisamente refleja las inequidades de la competencia electoral entre mujeres y hombres. Y hablo en términos generales, que es lo que señala este informe, porque también sabemos que hay excepciones. Solo hay 2 países en toda la región, Mario, que tienen regulado precisamente el otorgamiento de recursos para la promoción política de las mujeres cuando son candidatas, que es México y Brasil. Ellos son los únicos en toda la región que además aseguran que esta regulación es un mecanismo para la igualdad de las mujeres en la contienda electoral. Sin embargo, estos dos países se enfrentan dos problemas también. Uno que ya ocurrió en Brasil, que es cuando se decide por mayoría en los congresos, la regla se puede suspender, y esto pasó en la elección pasada precisamente en Brasil, donde se disculpó a los partidos de otorgar el dinero a las candidatas y no tendrían ninguna sanción. Así que lo que nos refleja también es que esta reglamentación se vuelve muy frágil al momento de los juegos políticos de los partidos. Y en el caso mexicano, si bien existe la regla de que las candidatas tienen derecho a recibir por lo menos el 40% de la financiación general de las campañas electorales, no existe un mecanismo que permita garantizar la fiscalización de que esto ocurra. Es decir, no sabemos si realmente el dinero le está llegando a las candidatas. Y me parece muy importante en el caso mexicano no solo mirar a las dos candidatas que están en la presidencia, sino a todas las demás, las que están jugando en los municipios, las que están a ras de piso, porque son ellas las que más dificultades enfrentan, Mario. Las que están haciendo campañas en las entidades federativas, a ellas difícilmente les llega precisamente estos recursos. Y parte de las lecciones aprendidas, como señala el informe, es que para garantizar efectivamente que haya piso parejo para las mujeres en la contienda electoral, no solo debe existir la norma y no debe de ser movida o usada a discreción, sino que además debe de existir verdaderamente un mecanismo claro de fiscalización que garantice incluso a las propias candidatas cuál es el procedimiento para poder acceder a esos recursos, y de tal manera que se rompe el control partidario de estos recursos financieros, que muchas veces son una vía de chantaje y subordinación de las mujeres, porque es parte de lo que en este informe van señalando las propias candidatas y las propias mujeres que están recogidas sus voces en este informe. Así que, Mario, por eso me parece muy buen momento hablar de lo que trae ahora la Comisión Interamericana de Mujeres, porque nos coloca precisamente los retos que aún se mantienen y que hay que buscarle salidas para garantizar que la paridad no sea una declaración de buena voluntad, sino que se generen realmente las condiciones para que este derecho sea accesible para todas las mujeres, Mario.
Pues yo te agradezco, como siempre, Lucía, que pongas estos temas aquí en la mesa, en el radar, y que nos ayudes a tomar conciencia de estas situaciones.
Un abrazo, Mario, nos escuchamos la próxima semana.
Cómo no, gracias, Lucía Lagunes. Y antes de irnos, ¿vamos a ir con corte o con canción? Con canción primero. Vamos, antes de irnos a la canción, Chema, nada más si me lo permites, déjenme contarles una triste historia de por qué no podemos tener cosas bonitas en la humanidad. Mire, yo no sé si usted ya vio esta noticia, pero hace unos días se abrió un portal entre Nueva York y Dublín, ¿no? Esta ciudad en Irlanda y la ciudad de Nueva York. Y entonces está maravilloso porque uno mira a través de esta pantalla y podía ver en tiempo real lo que pasaba en la capital de Irlanda. Y desde Irlanda veían en tiempo real lo que estaba pasando en Nueva York. ¿Qué hizo el ser humano cuando le ponen algo bonito? Pues no faltó el que puso un letrero con su teléfono del 11 de septiembre, obviamente desde Dublín hacia Nueva York, que no es precisamente el mensaje más amistoso. Y luego no faltó alguna persona, alguna joven, que empezó a hacer, mostrar su pecho desnudo, y lo cual pues violó los términos, digamos, del portal, y entonces está cancelado. Se preveía que esto estuviera funcionando hasta otoño de este año, aunque están viendo, ya le pusieron ahí difuminado a la imagen, con lo cual pues ya se empezó a echar a perder la cosa, y esperan que a ver si para finales de esta semana logran resolverlo. Dicen que la mayoría de las personas se han portado muy bien con el portal, pero bueno, pues no ha faltado quien se portó gandalla y pues lo tuvieron que cerrar. Yo que ya me hacía viendo las ciudades del mundo mientras caminaba por la Ciudad de México, ¿no? Y dice, sí, no manches. Pues sí, digo, y no es que me espante si alguien quiere mostrar, pero pues sí, no, no es precisamente el sentido de el portal. Pero bueno, ahí está, por si usted tenía esperanza en la humanidad todavía. ¿Con qué nos vamos, querido Chema?
Y vámonos un pequeño corte. Le invito a seguirnos escribiendo al 55-529-2599. Y quédese que se viene el resumen de la mañanera y también hablaremos con el doctor Luis Zambrano para hablar sobre la calidad del aire. Regresamos.
De alto alcance. Por Ibero 90.9.